hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de nuestro programa. Esta noche platicando con el doctor en ciencias políticas, Héctor Salinas. Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Aquí un placer estar de nuevo en La Hilacha Voladora.
No, pues el placer es mío, y además muchas gracias porque sé que en este momento no te estás sintiendo tan bien. Pero más seguro es que estamos. Además, ya entrados en el chisme, seguramente las cosas cambiarán. Héctor, tú, bueno, evidentemente tienes un doctorado en ciencias políticas y podrás entender o estar un poco más versado en el asunto. Vienen elecciones, acaban de terminar los tiempos preelectorales, tiempos de campaña y demás en este 2018, y de pronto resulta que los partidos políticos en general no se están pronunciando, están evitando el tema de la diversidad sexual. Y en algunos casos lo están usando como moneda de cambio.
Sí.
¿No? ¿Esto a qué crees que responda? Porque yo creo que va más allá de una cuestión de postura. Ya es una cuestión de estar pasando por encima de los derechos de las personas. Y es algo que me preocupa, pero me gustaría tu opinión al respecto.
Mira, yo creo que ahí existen varios aspectos que no se pueden desconocer de este. La política es una actividad compleja del ser humano, que implica muchas cosas, implica muchas aristas, y siempre como una clave en política es no solo ver una parte o una arista, sino tratar de entender las relaciones entre las distintas aristas, ¿no? Porque eso te permite ir viendo como los resultados de los fenómenos sociales, los fenómenos políticos. Hay algo que es importante, es que yo creo que por un lado sí es una cuestión de postura personal. En los gobiernos se habla mucho, cuando se habla, por ejemplo, de la creación de política pública, se habla mucho del estilo personal de gobierno. Incluso hay estudios al respecto, ¿no? Porque no es lo mismo que una persona que está sensibilizada frente a un problema, no va a ser la misma reacción en alguien así que alguien que no ha tenido nunca un acercamiento. Lo que no hay que olvidar es que al final de cuentas los gobiernos se forman de instituciones y las instituciones las formamos personas. Entonces, si a mí me toca estar en una posición de poder, en una posición de decisión, y yo tengo, como ha sido el caso, no voy a decir nombres, pero lo sabemos, de funcionarios que tienen toma de decisiones y que de repente han estado cerca porque algún familiar así ha pertenecido a la diversidad sexual, pues igual y llegan con una sensibilidad cotidiana, mayor, de vida cotidiana mayor, y les resulta más fácil tomar una decisión como gobierno, ¿no?, al respecto de. Pero cuando la vida personal te ha dejado en la otra parte, es decir, te ha llevado a estar en la parte del conservadurismo, porque te enseñaron en cierta religión, porque tu familia es tradicional, porque etcétera, etcétera, evidentemente vas a tener un acercamiento al mismo tema, pues, distinto, ¿no?
Claro,
Y entonces es muy difícil cuando de este lado del movimiento decimos, bueno, pues es que los servidores públicos tienen que servir independientemente de sus creencias personales. Pues sí, es algo que en teoría debiera existir, pero que en la práctica se vuelve muy difícil, porque al final de cuentas, ahí donde vamos, somos lo que somos antes de. Es decir, cuando llegamos a las organizaciones, llegamos con toda una carga personal.
Claro,
sí. Y entonces, la gente cuando llega a presidente, cuando llega a gobernador, cuando llega a diputado, pues llega con una serie, con un bagaje personal que es muy difícil desprenderse, ¿no? Y entonces, por eso es que va cambiando de una persona a otra. Entonces, creo que sí hay que darle una cierta importancia a cómo piensa la persona. El caso concreto, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que tiene una formación religiosa que es muy estricta en ese sentido y que de repente le hace pensar que de verdad puede poner a votación los derechos, ¿no?
Claro. Ajá.
Por otro lado, Mikel Arriola, por ejemplo, que de repente dice, yo quiero ser el candidato de...
De la Liga de la Decencia.
Sí, de la Liga de la Decencia, porque... Y además ha tenido una buena repercusión, porque hay gente que dice, pues leí un tuit antier, si no me equivoco, que decía, la escribió una mujer y decía, fíjate, es que lo curioso, o sea, la forma en que se escribe, ¿no? Te va determinando muchas cosas. Decía, los heterosexuales fieles, no drogadictos y no asesinos de niños, tenemos derecho a tener un candidato. Y se refería, pues, a que Mikel Arriola dice las familias tradicionales, no a la marihuana, no a la interrupción del aborto. Entonces, por eso decía, ¿no? Lo que me dio más risa es cuando dice heterosexuales, no drogadictos, no asesinos de niños, fieles.
Y, ahí, ¿no? Y bueno, yo ahí me pregunto, por mi experiencia personal en el trato con diferentes personas, ¿cuántos heterosexuales realmente han llevado una relación de fidelidad absoluta? Claro. ¿No? O sea...
Pero en el discurso pega porque es una especie de contraste. Y es claro. Una especie de contraste que está haciendo Mikel, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Ahora, creo que también hay otra parte que es muy importante. Y es la parte de cómo la estrategia política te hace posicionarte. ¿No? Yo creo que Mikel Arriola sí es una persona que es creyente de que la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parejas del mismo sexo, es algo incorrecto. Creo que lo trae en una postura personal.
Claro.
Pero también creo que Mikel está respondiendo, a una estrategia de partido. Y que el PRI lo que está haciendo es recogiendo los votantes que está dejando el Partido Acción Nacional. Porque Acción Nacional no pinta en la Ciudad de México, independientemente de las alianzas. O sea, el PAN no pinta. Pero el PAN tiene una cosa que es importante, fíjate, y que yo he analizado a partir de diversos elementos y de distintas declaraciones, incluso del sentido de distintas votaciones importantes. El PAN ya entendió que perdió la batalla.
Ok.
Y no quiere entrarle otra vez a ese rollo. Tú lo puedes ver, por ejemplo, con declaraciones de Gómez del Campo, de Mariana Gómez del Campo. Tú lo puedes ver cómo votó, por ejemplo, el PAN en la constituyente. O sea, perdieron sociedad de convivencia, perdieron interrupción legal del embarazo, perdieron matrimonio y entendieron que era una batalla perdida.
Perdida.
Que la Ciudad de México es liberal en su mayoría y que hay algunas personas que sí, pero que no representan un número electoral suficiente como para que ellos den la batalla. Y entonces ellos dejaron esa batalla. Claro. Ya entendieron que la perdieron. Pero estratégico, y además, en esta contienda electoral, pues el PAN va unido con el PRD. No es en balde en esta unión digan, pues el PAN decide lo nacional y el PRD lo local. Lo okay. Absurdo, o sea, hubiera sido al revés. O sea, aunque a mí me sigue pareciendo muy antinatura, por usar uno de los términos que usó tradicionalmente el PAN, la unión del PRD con el PAN, cuando me suena muy lógico que hayan dicho, tú PAN decides la candidatura federal y yo PRD decido la local. Lo contrario claro. Hubiera sido un suicidio absoluto.
Claro.
Porque en la Ciudad de México el PAN no pinta, pero ya lo entendió. Lo que está haciendo el PRI es pone a un candidato que él cree que realmente eso no es lo correcto. Y aparte, estratégicamente, dice, a ver, el PAN va en alianza, entonces no va a pelear aquí, además no pinta. Pero hay gente, y eso tenemos también desde la diversidad sexual que asumirlo, hay estadísticas que dicen que hay un sector interesante entre el 35-40% de la población en la ciudad que si bien no nos quiere matar, que si bien ya se acostumbró a que existimos y estamos y nos ve por ahí y todavía nos tolera, y ahí sí estoy usando el término tolera. ¿No? A propósito, también es un sector que vota.
Claro.
Y que es un sector que, si el PRI dice, yo ya aquí lo tengo perdido, pues de lo perdido lo he encontrado. Y si de esos entre 3.5 y 4 puntos porcentuales, no está de acuerdo con eso, yo lo reivindico, el partido lo pone como estrategia, pues pon tú que me lleve 2 votos. Eso es más que si yo peleo un sector que ya está ganado por el Morena y por el PRD. Si Mikel le apostara y el PRI le apostara al mismo sector liberal que le apuesta a la izquierda, no se queda ni con medio voto.
Claro.
Apostándole a lo que dejó el PAN, a lo que la derecha, lo que la derecha no se llevó, el PAN tiene más oportunidades de sacar puntos electorales, de sacar diputados locales y de sacar, contribuir un poco con la votación nacional de MIF y de otro, de diputados, senadores y demás.
Claro, que finalmente esto es una estrategia política.
Absolutamente.
Pero esta es la parte que a mí me preocupa más, porque pues lo que se agarraron como la piñata es a la comunidad LGBTTTTI toda, completa. Porque entonces esta postura de pelear por el matrimonio, por ejemplo, o en favor de la adopción, o que de pronto algunos partidos lo tomaron en cierto momento, de pronto lo están dejando de lado porque resulta que hay como este miedo a estos votantes. Tú lo pones muy claro, ¿no? Y eso me gusta, porque tú dices, hay un cierto sector que de alguna forma es atrapable y habrá un sector que diga, no, yo sí los quiero matar, ¿no?
O sea, claro.
Que finalmente creo yo que es una minoría, aunque hace mucho ruido.
En la Ciudad de México es una mini minoría. Hace mucho ruido, pero sí es, exacto, es esa parte que tal vez sí dice, yo sí los quiero matar, desaparecer de la faz de la tierra, etcétera. Pero hay otro sector que no, y es este tipo de gente que te digo que dice, yo tengo derecho a tener un candidato y de votar por él aunque sepa que no va a ganar. Porque también eso creo que para todo el mundo está muy claro.
Claro.
Y para todos los partidos. El pleito en la Ciudad de México está entre Claudia Sheinbaum, de Morena, y está Alejandra Barrales, del PRD.
Del PRD.
Y de ahí, ¿quién se distribuye al tercero, cuarto, quinto, sexto? Vamos a ver, pero la verdad es que yo creo que todo el mundo tiene muy claro que el pleito está ahí, y con ese orden de preferencias, además, ¿no?
Probablemente. Pero, y digo probablemente porque las cosas...
por lo menos ahorita en el arranque, pueden, ¿no? Sí, pues sí, se pueden...
Las cosas pueden dar unas vueltas y además esto es sucio y es tramposo.
Así es.
¿No? Y en esta suciedad y en esta trampa de pronto está saliendo volando como piñata la comunidad LGBTTI. Es una cuestión de derechos, es una cuestión de principios que va mucho más allá del matrimonio igualitario. Desde mi punto de vista, la discusión del matrimonio igualitario ya está, no es que esté superada, pero en buena onda, no es lo único. O sea, porque finalmente de ahí se agarra, por ejemplo, gente como Mikel Arriola y otros tantos en los estados, ¿no? Para decir, es que yo no quiero que los jotos se casen, yo no quiero que las lenchas se reproduzcan, yo no quiero que... Bien, pero no es lo único. Tenemos también una serie de cuestiones desde el bullying en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y una cosa que a mí me preocupa particularmente es esta cuestión del libre desarrollo de la personalidad, que es algo que nadie está mencionando por ningún lado. Y me preocupa porque finalmente con esta postura de a mis hijos los educo yo, lo que están diciendo es yo no quiero jotos en mi familia. No, yo no quiero lenchas en mi familia, yo no quiero vestidas en mi familia, estoy hablando en estos términos, en estos términos que usa la gente, ¿no? No quiero un hombre vestido de mujer, no quiero una mujer que parezca hombre. Y eso me parece muy peligroso porque creo que una de las grandes cosas que se habían logrado, por lo menos en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades, es este trabajo desde las familias, en la aceptación, ¿no? En las escuelas, en... que ha sido como estar picando piedra y de repente, por una cuestión política, un candidato puede, por decir una serie de, una sarta de burradas, ¿no? De repente, pácatelas, puede estar rompiendo todo ese trabajo y además la vida de toda esta gente, porque probablemente hay gente que no nos quiera matar, ¿no? Pero, pues sí es gente que puede hacerle la vida de cuadritos a mucha otra gente. Y eso me preocupa.
Haría como otra vez un análisis, trataría de hacer como un análisis más global, pensando en lo siguiente. Yo creo que hay que comprender también el momento histórico en el que estamos. Y que lo que tú acabas de narrar, lo que tú acabas de describir, que es absolutamente cierto, existe, está existiendo por una razón. Y creo que eso es lo interesante. A toda reacción existe una reacción. Y si nos vamos a revisar la historia, porque a veces... A veces nos imaginamos que como que nuestra historia es la primigenia, ¿no? Es sobre la
Claro,
faz de la Tierra. Y si nosotros nos vamos a revisar la historia, todos los movimientos sociales que cambiaron profundamente la historia de la humanidad tuvieron momentos como el nuestro, incluso peores.
claro.
¿A qué me refiero? Tenemos una disparidad muy fuerte, por muchas razones, entre la Ciudad de México y el resto del país.
Pero muy fuerte.
Muy fuerte, que además tiene un origen en una característica jurídico-administrativa. Y es que nosotros somos un país somos una república federal. Y entonces cuando nosotros en la Ciudad de México, como capital, como lugar cosmopolita, como lugar donde se discuten y llega la cultura y se discuten un montón de cosas, y nos acostumbramos a vivir en la diversidad, no solo sexual, sino biológica, física, de todo tipo, de cultura, etcétera. Cuando aquí se hace un cambio, es solo aquí.
Claro.
Y entonces, aunque vivimos muchos aquí, pues el resto de los países, o sea, perdón, de los estados, el resto del territorio, pues resulta que tiene una disparidad enorme. Y entonces, porque somos una república federal. El caso, por ejemplo, de Argentina. ¿Por qué se aprueba el matrimonio igualitario para todo el país? Porque a mí, por ejemplo, me lo preguntan mucho. Es que ¿por qué en Argentina sí lo hicieron y aquí no fueron capaces? Pues no es que no fuéramos capaces. Es que aquí en Argentina es una república unitaria. Es decir, por constitución, lo que se aprueba en el Congreso Nacional
Se
se
aprueba en todos
aplica
lados.
en todos lados, y solamente algunas reglas de carácter administrativo, te cobro 5 pesos o 6 de impuesto, se discuten a nivel local. Pero lo que aprueba el Senado junto con los diputados federales se aprueba para todo el país, y aquí no. Aquí hay un orden federal que aplica para todo el país, pero ahí existe el orden común, que es la que se aplica para cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal o Ciudad de México. Entonces, ese problema, esa característica jurídico-administrativa ha hecho que nosotros en la Ciudad de México pues avancemos en cosas como la ILE, como el matrimonio igualitario, etcétera, y que los demás estados no. Porque además, políticamente, aquí en la ciudad, por esta característica que te decía de que somos cosmopolitas, aquí se discute todo, aquí está el arte, el teatro, los museos, aquí llega todo el extranjero, etcétera, por una serie de características, incluso de tipo histórico, lo que tenemos es que aquí se aprueban cosas que los partidos políticos aquí sí están de acuerdo, porque funcionan para esta especie de comunidad poco común para el resto de los estados que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, el PRD, cuando llega en el año en el 97 por primera vez con el gobierno de Cárdenas, pues arranca una serie de gobiernos de izquierda que cada vez se van profundizando más. La ILE llega con Rosario Robles, que es sustituta del ingeniero
De
Cárdenas.
Cárdenas,
Luego, el matrimonio llega con Marcelo
Con
Ebrard.
Edgar.
Todos los demás, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas trans llega con Miguel Ángel Mancera. O sea, hay una serie de caminos que se abren y que se van profundizando y que ya vamos viendo como una consecuencia lógica de lo anterior. Pero, porque aquí, insisto, para los partidos de izquierda eso es lo liberal, eso es lo adecuado, porque corresponde con la forma en que en la capital vemos al mundo. Pero el mismo partido en Guanajuato vota a favor de que está prohibido darse un beso. Y no estoy hablando de un beso de dos hombres o dos mujeres.
No.
No estoy hablando de un beso negro.
No, 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 para
Estoy hablando de un
nada.
besito en la trompa de no, mi amor, vete a dormir. Una señora que le diga a su marido, vete a trabajar, adiós.
¿Qué fue?
Porque eso está contemplado como faltas a la moral.
¿Qué fue lo que pasó en León? ¿No? O sea, junto a la iglesia
Sí,
esa
porque se aplica
gótica
en
en
el
León.
estado de Guanajuato, que es el famoso fuero común, lo que cada estado puede determinar como ley propia, como ley individual. Entonces, el tema está justamente ahí. Esa característica nos lleva a ser a tener leyes distintas de aplicación distinta. Pero además, históricamente, la Ciudad de México no tiene una población que piense igual, por haber sido la capital desde posterior a 1824, cuando se da la discusión de si nuestro país, una vez independiente, va a ser centralista o federal, y gana lo federal, ¿no? Uh-huh. Con esta idea de que si nos acabamos de quitar el poder central de la corona, no podemos dejar que otra vez un centro nos gobierne a todos. Y entonces gana la idea del federalismo, donde cada estado se va a gobernar a sí mismo. Porque claro, le teníamos un miedo terrible al poder central de la corona, y a quitárselo a la corona y volvérselo a dejar a un distrito federal. Y tómala. A partir de ahí, sellamos nuestro destino. Y entonces la historia, la cuestión jurídico-política, pues hace que la Ciudad de México sea bien distinta al resto. Y entonces acá tenemos leyes de avanzada y allá tenemos leyes que no se corresponden. Y aquí tenemos al mismo partido político gobernando con un lenguaje de izquierda, y allá tenemos un partido político, al mismo, gobernando con un lenguaje de derecha y conservador. Porque aquí lo liberal da votos y allá lo conservador da votos. Por eso, personas como Andrés Manuel terminan a veces haciendo el ridículo. Porque entonces tú fuiste gobernante aquí y tenías una postura, y de repente quieres ser gobernante de todo el país y tienes otra, y te juntas con otras personas y tienes otra postura y te haces tío Lolo. Entonces es lo que la gente luego dice, ¿qué pasó?
Claro, ¿qué pasó, no?
Claro.
Bueno, hemos llegado a la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un momento, no se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con el doctor en Ciencias Políticas, Héctor Salinas, que nos está dando una muy interesante explicación de por qué los derechos de unos no son los mismos derechos de otros, aun cuando vivamos en un mismo país. Y me parece muy interesante todo esto que hemos estado hablando. Ahora, viene la gran pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad, las mujeres, las personas trans, los gays, las lesbianas, para hacer valer sus derechos en todos lados? Porque el problema está en que también tenemos una enorme migración por estas características que tú mencionabas en esta primera parte del programa. Tenemos una enorme migración de personas que vienen a exiliarse a la Ciudad de México, ¿no? Y eso, al mismo tiempo, como no hay estas personas fuertes, o sea, que tienen como toda esta fuerza allá, pues evidentemente no, las cosas no cambian, ¿no? Entonces esto se volvió una isla, y una especie de paraíso, ¿no? Si así se le puede llamar, ¿no? ¿Qué hacer?
Pues mira, yo creo que primero tendríamos que entender que justo por estas diferencias la lucha tiene que ser distinta. Y creo que habría que entender, y eso creo que al movimiento de diversidad sexual, al movimiento LGBTTI, le costó mucho trabajo entenderlo, pero creo que finalmente, de un tiempo para acá, el movimiento lo ha entendido. Creo que estratégicamente, yo lo insistí hace muchos años, y ahí están mis libros, que tienen ya algunos ayeres, donde lo he insistido, y las conferencias donde yo lo he insistido, ¿no?
Claro.
Digamos, no es una postura mía nueva, pero creo que finalmente esta parte se ha entendido. Dos cosas. Una, que el movimiento LGBTTTI es analíticamente un movimiento social, pero que en realidad es la suma de muchos movimientos sociales.
Claro.
No es lo mismo la demanda y la agenda de las personas trans que de las mujeres lesbianas, que de los hombres gays. Incluso dentro de este término paraguas trans, que implica personas travestis, personas transgénero y personas transexuales, no es lo mismo de hombres transexuales que de mujeres transexuales.
No, y no es lo mismo dentro de las propias mujeres, no sé, transexuales, porque hay, híjole, hay una problemática enorme, ¿no?
Y entonces habría que entender primero esta diversidad. Y creo que ya se entendió, y las mujeres trans, las personas bisexuales, o sea, esas identidades que habían quedado muy relegadas siempre, han estado trabajando en visibilizarse y en plantear su agenda. Eso me parece muy importante. Y la otra, esta otra cuestión que te decía, entender que justamente porque las realidades históricas, políticas, culturales de los estados de la República no son los mismos que en la Ciudad de México, entender que las estrategias también tendrían que ser distintas. Y entonces empezaron a hacer, como ya se han hecho, pues estrategias de, bueno, aquí teníamos diputados suficientes para aprobar una ley. Uh-huh. Allá no, pero existen juzgados y entonces se fueron por la vía libre. Creo que lo que cuesta todavía problema, por lo que comentabas al principio del programa, es como se sigue batallando en algunos lados con algo que nosotros ya es discusión cerrada, por ejemplo, matrimonio igualitario. Uh-huh. Para muchos estados, ahí está Monterrey con sus 100 días de plantón exigiendo el matrimonio, claro, igualitario. Uh-huh. Pero mientras no haya un matrimonio igualitario en todos los estados, seguiremos teniendo diferencias importantes. Entonces, mientras aquí ya estamos pensando como en otras estrategias, porque ya lo conseguimos, pues allá todavía el matrimonio igualitario repercute. Y entonces es lo que hace que algunos candidatos terminen, como tú dices, utilizando estas banderas a voluntad para desecharlas, para hacerse tontitos, para callarse o para decir, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ahí el tema es que creo que justo con estas dos ideas, pensando que son movimientos distintos y agendas distintas, se tienen que establecer estrategias distintas. Uh-huh. Y que cada activismo, o sea, los activismos de cada estado, tiene que irlas buscando.
Claro.
Que en la Ciudad de México tenemos que ser más respetuosos de esas estrategias y también más solidarios y solidarias con esas estrategias.
Porque además,
a veces, como de pronto, que los dejamos muy solitos.
Sí.
O queremos que hagan lo que nosotros decimos, porque como soy de la ciudad y yo ya, a ver, no, espérate. O sea,
que es algo que iba a comentar hace un momento, justamente, ¿no? De ahí viene la famosa controversia del chilango, ¿no? Uh-huh. Esta persona que llega a la Ciudad de México, que se vuelve, entre comillas, cosmopolita y que regresa después, ¿no? A tratar de imponer cosas, a tratar de decir, es que nosotros en la ciudad tenemos, y mira mi coche, y mira mi traje de pachuco, porque finalmente viene un poquito como de esa época, ¿no? Uh-huh. Y sucede lo mismo, creo yo, cuando estamos hablando de todos estos derechos de las personas LGBTTI, ¿no? De las personas de la diversidad sexual, ¿no? Queremos que la gente, o sea, que los diferentes lugares hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, o que se ha hecho aquí, ¿no? Porque además decir hemos hecho nosotros, yo no estaba, ¿no? Pero que se ha hecho en la Ciudad de México, ¿no? Y finalmente no hay un respeto por los procesos. En la misma marcha se ve.
Y además, por ejemplo, donde ya se ha conseguido, tenemos que empezar a pensar más allá. Uh-huh. O sea, Ciudad de México, matrimonio igualitario, sí, qué bien, ya existe. Quien se quiera casar, lo puede hacer. Incluso está sancionado por la Suprema Corte. Por el momento en Ciudad de México, ese derecho está garantizado.
Claro.
Está siendo ejercido. ¿Por qué no podemos avanzar a algo más?
Claro.
O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México tendríamos que estar avanzando en la discusión de otras cosas. Las discusiones, por ejemplo, de salud, más allá de VIH.
Claro.
Te pongo otro ejemplo, ahora que dices qué hacer. La salud más allá del VIH, porque no nada más es VIH lo que afecta a las poblaciones de diversidad sexual. La salud, por ejemplo, de mujeres lesbianas no es necesariamente la misma necesidad de salud que de las mujeres trans.
Claro.
Ni de los hombres trans.
Claro.
Ni de las mujeres cis, ¿no?
Claro.
Entonces, de las mujeres bisexuales. En fin, ahí hay unas diferenciaciones importantes que no se han trabajado. Te pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa con los índices de crecimiento de nuestra población? Nos dicen que somos un país y particularmente una ciudad que no estamos creciendo, es decir, no nos estamos reproduciendo. Y no es culpa de los gays y de las lesbianas, señores conservadores que puedan estar oyendo de infiltrados este programa, dándole vuelo a la hilacha con nosotros. No, es que la gente joven, hoy día, la gente joven heterosexual, está teniendo pocos hijos.
Claro.
Y el asunto es que el crecimiento poblacional en nuestra ciudad y en nuestro país en general es poco. Esto te lleva a que va a haber pronto, vamos a ver muchos y muchas en edades avanzadas, uh-huh, y muy pocas personas jóvenes. Y de esas personas mayores, pues algunos vamos a pertenecer a las diversidades sexuales. Entonces va a haber personas trans, viejitas y viejitos. Vamos a ver gays en edad avanzada, lesbianas. Tampoco se está pensando en qué va a pasar con eso. Claro. Salvo Samantha Flores, que tiene una iniciativa muy padre, pero que no deja de ser una medida de compensación, porque es una casa que está dando refugio temporal a personas trans de la tercera edad. Pero no es una política pública, no es una política establecida con recursos, etcétera. ¿Qué va a pasar? Y ahí hay características especiales, porque muchas veces los gays, lesbianas que no tuvieron hijos, cuando se vuelven viejitos, tienen que regresar al closet porque la familia le dice, mira, sí, tío, pues yo te puedo dar un cuartito aquí en la casa, pero yo no quiero el ejemplo de un tío joto, y además viejo, en mi casa para mis niños. Así que te regresas al closet y ahí te ayudo de caridad, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte y no se ha estado trabajando en eso, por ejemplo. Y por ahí podríamos hablar de muchas otras cosas
que no se han pensado desde el movimiento. Y toda la parte hereditaria, ¿no? Además, de toda la gente que no tiene hijos, porque finalmente no son cosas que pasen en automático, ¿no? Y toda la parte, en fin, o sea, aquí hablando de habría que hacer programas completos sobre, hablar sobre personas de la tercera edad. Y por otro lado también, esta parte de educación general, porque yo creo que, cuando hablamos de educación generalmente pensamos en kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ya, ¿no? O sea, estudia una carrera, y eso no es educación, eso es
se me fue olvidar. Educación formal.
Digamos,
institucionalizada,
o instrucción académica, ¿no? Vamos a llamarla instrucción académica. Pero yo creo que la parte de educación tiene que ver también con el cómo nos relacionamos tú y yo, ¿no? Y eso es algo que que está fallando mucho, mucho, ¿no?
Y que nos está fallando como sociedad en todo, porque tiene que ver con lo que podríamos llamar la ética pública. Uh-huh. O sea, es este asunto de que no tiene que ver con estos valores como de repente te los quieren manejar como valores espirituales o morales, porque finalmente eso tiene que ver con otra dimensión de la vida íntima de los seres humanos. Uh-huh. Yo le llamo ética pública porque tiene que ver con no te empujo, no porque vaya a venir el policía o porque haya una norma que no me permita empujarte. No te empujo porque en la medida en que no te empujo, a mí no me van a empujar. Y entonces es una cuestión de cómo convivo, cómo aprendo a convivir en el espacio de lo público con mis semejantes. Yo no, porque eres mujer, no voy a violentarte. Pero no por esta cuestión de, ay, a una mujer no se le toca con el peta de una rata, porque eso es un pensamiento machista. Claro. No te toco porque eres ser humano. Si tienes un problema de discapacidad, no me burlo. Si perteneces a una etnia, te trato con respeto, etcétera, etcétera, porque es una ética de lo público, de cómo utilizar el espacio común, el espacio de lo público, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que nos está fallando mucho, porque sí, somos muchos en el metro, pero si aparte nos insultamos, nos peleamos, nos gritamos, nos burlamos, ¿no? O sea, estos comentarios que hacemos, estas burlas, eso tiene que ver con lo que estás diciendo. Y a las poblaciones LGBTTTI nos afecta mucho también. Porque entonces no hay política pública, no hay programas, no estamos pensando en otras cosas más allá de ciertos elementos muy reactivos. No estamos pensándonos a futuro. Como movimiento, eso creo que es una gran crítica, que no nos estamos pensando a futuro. Y aparte, a la sociedad mexicana siento que nos está fallando eso, la ética pública. Y entonces, por eso hay tanto ladrón, por eso hay tanto, ¿no? O sea, claro. Estos ejemplos cotidianos, ¿no? Me doy la vuelta aquí en sentido contrario. Sé que no se debe hacer, pero como no está el policía, lo hago.
Claro, sí, o sea, sí. Me paro sobre la línea de peatones o camino sobre la línea, o sea, fuera de la línea de peatones o camino bajo de la banqueta, cosa que yo hago.
Y un montón de cosas, etcétera, que no debiéramos hacer, ajá, pero que hacemos. Y entonces que por ahí también afectan si lo llevamos a esta tradición, digamos, a esta costumbre de dejar fuera de los espacios públicos precisamente a grupos y comunidades tradicionalmente marginados. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande por eso, por entendernos diversos a nosotros mismos, por ver más estratégicamente, no estar pensando de manera reactiva, sino pensando más estratégicamente y tenerle menos miedo a la incidencia política.
Claro, esta parte de la incidencia política es algo que creo que de pronto como que nos hace mucho ruido, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar, porque más les llamamos los políticos, y los políticos son personas que se dedican a hacer política o que están dentro de una cuestión de servicio público, ¿no? Y entonces los políticos son ellos y no nos damos cuenta de que nosotros somos políticos. En nuestro accionar diario, finalmente estamos haciendo política, ¿no? ¿O cómo podemos conseguir esto?
Si acudimos a la tradicional división que se hace en la política de la sociedad política y la sociedad civil, pues hay una diferencia, porque la sociedad política es justamente esas personas que se desprenden del resto para ocupar los cargos que las instituciones les dan y que les permiten el poder político, ¿no? El resto somos sociedad civil. Lo que a mí me parece muy rescatable es que lo que no hay que perder de vista es que, si bien la sociedad civil no es un mundo de los políticos y de quienes detentan el poder político, la sociedad civil sí es parte del Estado.
Claro.
Y esta es la parte importante. Cuando la sociedad civil se organiza, siendo parte del Estado, tiene la capacidad de incidir en lo público.
Claro.
Y desde ahí es en donde tendríamos que entendernos como actores sociales. Por eso a mí me parece absurdo cuando de repente en los chats o en el Facebook o en las redes sociales encuentras cosas como: no me representas, fulanito. Pues no. No te representa, ni pretende seguramente representarte. La sociedad civil no tiene en la sociedad civil no existe un tema de representación. Existe un tema de participación. Yo participo porque quiero participar, porque tengo cosas que hacer en el ámbito de lo público desde mi posición de sociedad civil. Si coincido con alguien más, eso está súper bien. Si se suman muchos a la causa, eso está súper bien. Pero por supuesto que no te represento. Entonces, es muy absurdo decirle a alguien: no me representas. En lugar de decir no me representas, ¿qué estás haciendo tú? O sea, si lo que la otra persona de la sociedad civil no te gusta, no te convence, pues empieza a trabajar tú. Porque si no, lo que hacemos es también como una discusión muy absurda, insisto, que en política está totalmente sobrepasada. La sociedad civil no representa, de acuerdo. Y sin embargo, nuestros políticos, sí. Yo no voté por Peña Nieto. Pero el señor sí me representa, porque es el jefe del Estado. Y todo lo que decida y todo lo que diga lo dice a nombre del Estado mexicano, del cual soy parte.
Y además nos afecta absolutamente a
todos. A todos. Entonces, porque también una crítica importante es que hemos hecho un activismo de redes sociales bien cómoda.
Ah, sí, bueno, está padrísimo, ¿no?
Y está padrísimo. Pues aquí, mira, me tomo mi café, me pongo mi cigarrito, ¿no? Y me pongo aquí en la compu a mentar madres, y decir: tú no me representas, tú tampoco, y tú eres una no sé qué, y tú eres una entregada. O sea, ¿pero qué haces? ¿Qué hacemos? Entonces, esa parte también es importante, no tenerle miedo a la incidencia política. Y la incidencia política a veces te acerca con un partido, a veces te aleja, a veces te hace sentarte con un funcionario, a veces te aleja. A mí me preocupa mucho la gente que es totalmente antisistema y también la gente que es absolutamente todo por el sistema. Porque creo que los dos son como extremos de algo que no sirve para realmente cambiar las cosas.
Claro.
A veces tienes que decir no. Y que la gente, los funcionarios, sepan que no le firmaste un cheque en blanco. Y decir no. Y criticar y endurecer tu postura y decir: no vamos.
Claro.
Y por otro lado, hay veces que te toca sentarte ahí y decir: esta es la propuesta, aquí va, pum, 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 pum. Y entonces te toca trabajar junto con la gente y hasta tomarte la foto, ¿no?
Claro. Porque además eso ha sido también una especie de división muy grande que se ha generado. Sí. En general, en todas las comunidades que han querido proponer cambios, ¿no? Y parece ser que este engranaje, este sistema, y yo digo maravilloso, y maravilloso no quiere decir que sea ni hermoso, lo que pasa es que funciona de una forma increíble, ¿no? Porque llega un momento en el que a todo le da vuelta y todo lo absorbe.
Sí,
Y
el riesgo de cooptación es altísimo.
altísimo,
Es
¿no?
altísimo.
Entonces, por un lado entiendo a los absolutamente prosistemas, por otro lado entiendo a los absolutamente antisistemas, pero estas políticas, estas posturas rígidas, pues muchas veces no vienen al caso, ¿no? Y enemistades enormes, porque alguien puso en el Facebook, en su letrerito este, hoy él puso el color amarillo y mañana pusieron el color rojo y luego pusieron el color verde, sin que eso signifique absolutamente nada. Pero bueno, ya, es que tú ya estás con los rojos y tú ya estás con los amarillos y qué terrible falta de autocrítica, ¿no?
Y es una falta de autocrítica, pero además es una falta de participación real, pero además es una vanidad exagerada y además es una gana de no contribuir con lo demás, ¿no? Es muy lamentable, es muy lamentable. Yo creo que hay un abuso de los partidos y hay un abuso de los políticos porque desafortunadamente en el universo de los políticos así funcionan las cosas y así han estado funcionando los últimos años. Repito, ya no hay ética pública. O sea, hay personas que en un mismo año se cambiaron 3 veces de partido,
Claro.
¿no? Pero además de la izquierda más izquierdosa que se decían a la derecha y luego al sistema, ¿no? Al PRI. O sea, y dices, ¿dónde quedaron tus principios? ¿Dónde quedó? Ya no hay. Pero también creo que desde nuestro lado tendría que haber una crítica mucho más fuerte para eso, ¿no? Reyes Heroles decía, si no te gusta el fuego, no te metes a la cocina.
Claro.
Entonces, igual acá, o sea, si tienes la piel muy sensible, no te metas de activista. ¿Qué necesidad tienes de contestar tanto a red social, si no vas a proponer nada? En cambio, vas a hacer algo, hazlo. Te lo van a juzgar. Y te lo
Claro,
digo por
siempre, siempre,
experiencia. O
sí.
sea, tú publicas un libro donde tratas de analizar una cuestión, hay gente que te lo desbarata. Y entonces cuando tú le dices, bueno, ¿y dónde está tu producción intelectual? Ah, claro, es que me quieres humillar porque como tú eres doctor. No, no te humillo. Pero si vas a criticar mi trabajo escrito, si vas a criticarlo, oye, pues ¿dónde está tu producción escrita para que discutas ahí? No te gusta el contenido de uno de mis diplomados. ¿Dónde está lo que tú estás
Sí, que
haciendo?
más
O sea,
tampoco tiene que ser con un diplomado y tampoco
o
tiene
con
que ser
un.
con un
Pero
libro,
¿dónde está lo
pero
que tú
dame,
haces?
digo, escríbeme 3 líneas o por lo menos argumenta,
Exacto.
¿no? Y
Desde tu
además,
campo, ¿qué haces? Que no tiene que ser el mío.
claro, pero además esta parte que creo que yo que es muy importante de como de acción, ¿no? De hacer más allá de solamente estar hablando en vano, ¿no?
Exacto.
Es muy
De
fácil
hacer.
proponer. Las ideas nos surgen a todos, somos personas creativas. Algo que me surge como una duda es si esta parte de la acción que hay que tomar. Hay gente que piensa que hay que estar todo el mundo junto en una misma estrategia. Hay gente que dice que tenemos que estar todo el mundo de la mano y todo el mundo entendiéndonos. ¿Cuál es tu postura al respecto? Yo tengo la mía,
Yo
¿no?
no creo que esa sea la mejor postura. Yo creo, y además la experiencia lo dice, si tú revisas cómo se organizaron en España cuando lograron lo que lograron, tú ves cómo se organizaron en Argentina, en Brasil, para lograr lo que han logrado, es mucho más sencillo. La estrategia es, hagamos una agenda donde podamos avanzar de manera conjunta.
Claro.
Los temas que podamos avanzar de manera conjunta, los metemos y los avanzamos. Lo que no podamos avanzar de manera conjunta,
Lo dejamos
entonces lo
fuera.
dejamos fuera. Y cada quien tendrá el derecho de proponerlo. Si es tu agenda, no, nadie te puede decir que no la promuevas. Si es tu agenda y la promueves y eres lo suficientemente hábil para lograr una política, un programa, una ley, etcétera, 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 pues está muy bien. O sea, pero lo que sea común, lo promovemos de manera común.
Claro.
Ese es un principio fundamental. Segundo, lo que no es común, te lo respeto. Es decir, no te lo ataco, te lo respeto. Tercera, que es parte de esta experiencia internacional de éxito. Tenemos que estar no juntos, pero sí tenemos que estar en todos lados.
Claro.
Aquí, por ejemplo, hay un desprecio brutal a los partidos políticos. Yo he estado en todos estos países que te menciono, he entrevistado, he platicado, he vivido las marchas en todos estos lugares. Y los partidos políticos tienen un lugar de privilegio. y los gobiernos son los que inauguran las marchas.
Sí, bueno.
Y no pasa nada.
Ahí está.
¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, había activistas en el PP, había activistas en el PSOE y había activistas en todos los partidos de las comunidades autónomas. Y todos tenían su trabajo y todos se respetaban y todos llevaban la agenda común a todos los espacios. Y la que no era común, se la respetaban.
Claro.
¿Por qué nos cuesta tanto trabajo acá entender eso? Creo que también nos hace falta revisar las experiencias exitosas de cómo le hicieron quienes lo lograron sin tanto. Y ellos te lo dicen. No es que nosotros nos armáramos todos, ¿eh? Teníamos broncas y las discusiones se armaban, pero hasta las 3, 4 de la mañana con argüentes ideológicos, políticos y demás. Pero éramos capaces de que al final quien ganaba el debate, perdón, y lo posicionaba, eso era lo que entraba y eso es lo que defendíamos todos. Y lo que no, lo respetábamos.
Claro.
Entonces, y estaban en todos, buscaban entrar en los sindicatos. En todos los sindicatos, de todo tipo, de derechas, de izquierdas, de centros, en todo tipo de organizaciones civiles, en todos los partidos, en todas las instancias de gobierno. Esa fue meterse como un pequeño ejército de hormigas por todos los rincones donde el Estado, entiéndase, sociedad civil, gobierno, y demás, lo permitía. Entrar en todos lados. Te repito, le tenemos un miedo terrible a la incidencia, a los partidos, a los gobiernos. Y entonces creemos como que lo podemos hacer casi casi envolviéndonos en la bandera y esos idealismos están bien para hace 100 años, no por ahorita.
Creo que ya pasaron.
Sí.
Bueno, pues se nos fue el tiempo. Héctor Salinas, caray, muchísimas gracias.
Tenemos
mucho más que platicar, pero bueno, creo que será en otro momento. Gracias por tu aportación, me parece muy interesante. Ojalá que esto realmente pueda llegar a mucha gente y que la gente pueda comprenderlo.
Y gracias.
Pues a las personas que nos escuchan, muchas gracias. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.